Exconvencionales de Ñuble no descartan seguir ligados al ámbito político-social después del plebiscito de salida. El sábado definen continuidad de la búsqueda de excursionista en San Fabián. Más de 26.000 ñublencinos recibieron la canasta básica de alimentos. 9 personas detenidas por diversos delitos en Coihueco. Presentan a nueva directora de Corfo Ñuble. Explican detalles de la nueva ley Devuélveme mi casa. Cernatur Ñuble y Universidad San Sebastián firman convenio marco de colaboración. En lo nacional, Comisión de Constitución del Senado aprobó rebajar quórum de 4/7 para reformar actual constitución. Cervel pidió propaganda limpia sin fake news de cara al plebiscito. Recomendó revisar padrón. En el ámbito internacional, masacre en un desfile del 4 de julio en Estados Unidos deja varios muertos. Ejército ucraniano cede su último bastión de Lugansk.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán, y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curiforchile.cl. Ford, Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile. Toda la información que te interesa. Noticias en la Discusión. 94.7 FM.
13:06. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM. Nos escuchas en la vía digital en radio.ladiscusión.cl. Les saluda el periodista Matías Lagos en este día martes. Estamos a 5 de julio de este 2022. Revisamos de inmediato la temperatura del momento en Chillán, 10 grados Celsius, según la Dirección Meteorológica de Chile. Consigna al menos para la tarde y noche, cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La misma situación de la noche, salvo con la excepción de que al menos consigna lluvia durante el término de esta jornada, a diferencia de la tarde que es lluvia débil, pero se mantiene este viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mario Arias en la puesta al aire, estaremos revisando las principales noticias locales, nacionales e internacionales a través de la 94.7 FM. De esta forma comenzamos las noticias mediodía por la discusión.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Tras el término de la convención constitucional, los ex convencionales del Distrito 19 en Ñuble proyectan su futuro sin descartar estar ligados al ámbito político-social. Y eso incluso también, por supuesto, considerando el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre, de carácter, reitero, obligatorio. Danilo Barahona nos amplía esta información. Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de un año trabajando en el borrador de la nueva constitución, los convencionales en Por Ñuble finalizaron su labor como constituyentes el día de ayer con la ceremonia oficial, que contemplaba la entrega del borrador definitivo y que será puesto a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Las miradas ahora se centran en lo que pasará en los próximos dos meses, no obstante también en los ex convencionales Por Ñuble sobre su futuro y los trabajos a desempeñar. El ex convencional Por Ñuble, Martín Arrau, enfatiza que desde ahora en adelante la labor es informar a la población, sin embargo en paralelo piensa volver a sus trabajos particulares.
Desde mi punto de vista, nuestra pega termina el 4 de septiembre, una vez plebiscitado este borrador, y por tanto en estos meses vamos a estar recorriendo Chile, haciendo charlas, motivando a la gente a que se meta en estas materias constitucionales, que en este caso, bueno, es una propuesta bastante refundacional, que propone que Chile pase a ser la plurinación de Chile, quitando facultades de orden, de seguridad, en fin, cosas que le interesa mucho a la ciudadanía. Y después del 4 de septiembre, bueno, vamos a estar retomando nuestras actividades laborales habituales en el campo, pero también trabajando en áreas de concientización social, de educación cívica, tanto en Ñuble como en otras regiones, en un proyecto que estamos desarrollando.
Por otro lado, la ex convencional por Ñuble, Margarita Leterier, comentó que piensa volver a trabajar a la agricultura, manteniendo una preocupación por las personas de su sector.
Yo vuelvo a la tierra, que es lo que yo sé hacer, en donde me muevo con comodidad, con dignidad, con todo eso que uno está acostumbrado toda la vida, porque es lo que he hecho siempre. Yo soy gente de la tierra, yo he trabajado en campo toda la vida, y hay mucho que hacer. Estamos en tiempos difíciles económicos, hoy día estamos enfrentados a una situación mundial complicada, pero es una situación país muy complicada. Así es que voy a volver a lo que yo sé hacer. Y por supuesto, estar pendiente de lo que he hecho siempre, estar pendiente de todo el entorno, de toda la gente.
De la misma manera, la ex convencional por Ñuble, Felipe Garboe, manifestó que volverá a trabajar en su profesión de abogado. No obstante, tiene intenciones políticas que tienen que ver con ayudar a la recompensación del mundo del centro izquierda.
Bueno, por ahora, primero tomar unos días de descanso junto a mi familia. Creo que es importante, ha sido un año bastante intenso. Cumplir los compromisos académicos que tengo tanto en Chile como fuera. Y luego, yo diría dos cosas. Lo primero es, desde el punto de vista político, tratar de ayudar a la recomposición del mundo de centro-izquierda, que hoy día se ve bastante abandonado, cooptado por la izquierda por un lado y por la derecha por el otro. Y en segundo lugar, desde el punto de vista profesional, trabajar como abogado.
Mientras el ex convencional por Ñuble, César Uribe, piensa retomar sus actividades profesionales, sin embargo no descarta realizar campañas informativas. De igual manera, la ex convencional por Ñuble, Carolina Sepúlveda, plantea realizar campañas informativas hasta el 4 de septiembre. No obstante, también retomará sus actividades como su emprendimiento Luna Creciente. Cabe mencionar que si bien los ex convencionales regresarán a sus labores personales, no es muy probable que aún sigan siendo actores políticos importantes hasta el plebiscito del 4 de septiembre.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Yo le decía en la mañana dónde usted puede descargar el texto final de esta propuesta de la nueva constitución, de la Carta Magna, www.chileconvención.cl. Usted lo escribe en su navegador, aparece un banner en el que le menciona con una flecha, descarga aquí entonces en un formato PDF el texto final, esta propuesta de la nueva Constitución. Se vota de manera obligatoria el próximo 4 de septiembre. Hay que recordarlo, hay que recalcarlo. Hay veces que la gente se le va a este detalle, si es obligatorio o no la votación, como ha sido las anteriores, que ha sido de forma voluntaria. Esta, al menos, este plebiscito de salida es de carácter obligatorio. Continuamos con informaciones locales. Hoy se cumplirá el sexto día de intensas búsquedas del estudiante de Ingeniería Eléctrica Leonardo Molina Genel, de 21 años, quien desde el pasado jueves se encuentra extraviado tras internarse en el Cerro Malalcura de la comuna de San Fabián, con el propósito de realizar una excursión. En estos operativos, coordinados por la Delegación Presidencial de Ñuble, se ha desplegado personal de carabineros, tanto de Ñuble como de otras unidades de Chile, incluyendo una brigada aeropolicial, más toda la ayuda terrestre de la PDI, bomberos, el grupo GERSA, el grupo SAR y personal del ejército. Sin embargo, no han podido dar con el paradero del universitario, cuya última señal fue recibida por familiares a través de un mensaje de WhatsApp explicando que no podía descender del cerro, mensaje enviado cerca de las 13 horas de este mismo jueves. Luego de eso, su dispositivo móvil, con el que había salido cerca de las 5 horas, dejó de emitir señales, presumiblemente por haberse descargado su batería. Pero no solo las fuertes lluvias registradas en ese sector cordillerano han hecho complejos los esfuerzos de estos equipos, al que incluso se les ha sumado personal de la Municipalidad de San Fabián y lugareños conocedores del sector, sino que, conforme lo que apuntaba Carabineros en uno de sus últimos informes públicos, ha caído más de 80 centímetros de nieve en el lugar. Lo anterior, sin embargo, no ha sido excusa para dejar de buscar, y en estas faenas, en las que ya han participado sobre 50 personas, se ha logrado hacer un rastreo meticuloso a un área cercana a las 10 hectáreas. Hasta anoche, la decisión era de continuar con las búsquedas por el resto de la semana, y recién el sábado, de no haber dado ya con el estudiante, se realizará una reunión de evaluación de los operativos para, en esa oportunidad, decidir si los rastreos siguen o no con ese nivel de intensidad. Recursos y personal comprometidos a la fecha. Por lo pronto, el mismo delegado presidencial Claudio Ferrada confirmó que se sumaría más personal de otras regiones de nuestro país a las faenas de investigación.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 15 minutos. Continuamos la revisión de las noticias. Mediodía en Radio La Discusión. Más de 26.000 ñublencinos recibieron la canasta básica de alimentos. El Instituto de Previsión Social, el IPS, informó que ya partió el pago del aporte canasta básica o aporte mensual compensatorio en todo Chile. Los pagos de esta etapa continuarán en los próximos días en las familias que cumplen con los requisitos para recibir justamente este beneficio. Jorge Hernán Quijada con más detalles.
Y desde el 29 de junio se comenzó el pago de la canasta básica familiar. En este aspecto son cerca de 58.000 las familias y más de 260.000 las cargas pagadas. Escuchemos a Natalia Lépez, quien es seremi de El Trabajo.
A partir del 29 de junio se comenzaron a realizar los pagos por el aporte de la canasta a todos los beneficiarios que obtengan subsidio familiar principalmente. Ya el aporte para mayo y junio es de 7.342 pesos y este se va a ir incrementando de acuerdo a lo que va a ir informando el Ministerio de Hacienda mes a mes. Esto ya se pagó de manera automática en aquellas personas que son beneficiarios o reciben otro aporte también a través del IPS. Aquellas familias que no reciben esos beneficios se les deposita automáticamente en su cuenta RUT. Y finalmente, aquellas personas que no lo reciben por cuenta RUT ni tampoco son beneficiarios de otro beneficio, se les tienen que llamar al call center 101 o visitar la página www.aportecanasta.cl y consultar la forma de pago y dónde se les va a pagar.
En materia de cifras, las dio a conocer el director del IPS, Edmundo Novoa.
Sobre el aporte para la canasta básica, en nuestra región de Ñuble son 58.000 familias beneficiadas, ya, que reciben un 7.340 pesos por cada una de las cargas que ellos tengan acreditadas, y en este caso la cantidad de cargas, hijos, que dan derecho a eso, suman 262.000 personas, ya, que para el mes de junio genera un monto total de casi 2.000 millones de pesos. Ya. Si lo agregamos al mes de mayo, que se está pagando también retroactivo, el monto pasa a ser prácticamente el doble. ¿Ya? Como decía nuestra seremi Natalia Lépez, ¿cierto? Estos pagos ya están hechos, ya se comenzaron a realizar en forma automática a las cuentas RUT que las personas tengan, y quienes no tengan cuenta RUT, ¿cierto? Pueden encontrar estos pagos disponibles de manera presencial en las locales de la Caja Los Héroes o en algunos otros casos, los menos, sí, en el Banco del Estado. ¿Ya? Y, como decía, también hay una página que está habilitada para esto, que es www.aportecanasta.cl, en la cual cada persona puede, ingresando sus datos, verificar si es o no beneficiaria de este aporte.
En materia de pensión garantizada, la seremi del Trabajo señaló:
esta materia es muy importante. Recordar que en junio ya se comenzaron a realizar los pagos y efectivamente para el mes de julio se vio un aumento porque hay un retroactivo que también se pagó, quedando en un monto de 193.000 917 pesos. Y la cobertura, como bien dice, es lo más importante a destacar, que ya a partir de agosto podemos ver que se aumenta para las personas que tienen en su registro social de hogares ya entre 80% y 90%. Así que el llamado es a aquellas personas que pueden postular al beneficio a poder actualizar su registro social de hogares, y esto se realiza a través de los municipios pertinentes para que puedan inscribirse y optar al beneficio de su pensión garantizada universal.
En cuanto a los montos y beneficiados, el director del IPS:
hoy día y al mes de junio, al 30 de junio, tenemos en total 76 mil personas que ya están siendo beneficiadas con la PGU y lo que era el aporte previsional solidario para los pensionados de invalidez. Esto representa un aumento de casi 3.000 personas respecto a comienzo del mes de marzo, cuando partió la PGU. Y lo más importante, como dice nuestra seremi, ¿cierto?, es que ahora en agosto, a contar del 2 de agosto, ya las personas que tienen una pensión superior a 576 mil pesos pueden postular a la PGU, que está fijada ahora en un monto de 193 mil pesos. Y de ahí lo que ella dice, que es muy importante que la gente se acerque a los municipios, ¿cierto?, para a confeccionar su registro social de hogares o hacerlo también en la propia página de internet habilitada para estos efectos. Y así, de esa manera, a continuación pueden postular a la PGU, que también se puede hacer presencialmente en las oficinas nuestras del IPS Chile Atiende o con su clave única en la página del IPS o en la página de Chile Atiende.
Dos muy buenas noticias que llegan al bolsillo directo de los ñublencinos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Nos escuchas en la vía digital, también en radio.ladiscusión.cl y por supuesto la señal de aire 94.7 FM. Seguimos con noticias locales. El abogado Guillermo Valdés, en conversación con el matinal Todos Juntos de Radio La Discusión, explicó los detalles de la ley Devuélveme mi casa, la que ya fue ingresada al Diario Oficial. La primera demanda registrada con la vigencia de esta ley ocurrió en la comuna de San Carlos por una propietaria de la tercera edad. El reporte con Danilo Barahona.
Devuélveme mi casa, así se llama la nueva ley que viene a reforzar los derechos de los arrendadores. De esta manera se podrá desalojar de manera más rápida a las personas que estén morosas. La ley contempla que si el arrendatario no paga lo deudado, en un máximo de 10 días de corrido desde que fue notificada la demanda, el juez podrá dar una orden de desalojo y restitución en caso de daños en la vivienda, además la condonación del pago de la deuda. Durante la jornada matutina, el abogado Guillermo Valdés estuvo en programa Todos Juntos en la mañana, en la radio La Discusión, donde aclaró y detalló algunos puntos importantes de la nueva ley, al igual que dio a conocer cuáles eran los problemas más recurrentes de la antigua ley que regulaba los arriendos urbanos.
Y esa tenía muchos problemas porque era una normativa que en el proceso era muy lento. Primero había que ganar un juicio para después de ganar ese juicio probar que una persona no pagaba el arriendo o estaba ahí, digamos, sin cumplir con las obligaciones del contrato. Se exigía el auxilio de la fuerza pública para hacer lo que se llamaba el lanzamiento. Quería sacar a una persona por la fuerza pública cuando no quería, digamos, abandonar un inmueble de manera voluntaria. Pero para llegar a eso había que terminar un juicio, y a veces ese juicio pasaba por la primera instancia, ¿cierto?, que tiene una sentencia condenatoria, luego la Corte de Apelaciones, y hasta podría eventualmente pasar por la Corte Suprema. Entonces, y además requiere muchos recursos, porque hay que contratar un abogado, digamos. Mucha gente que no tiene los recursos, claro, accede a la Corporación de Asistencia Judicial, pero no es lo mismo que contratar un abogado que se dedique a estos temas. Y ahí pasaba y transcurría el tiempo y las personas no podían percibir los ingresos por esos arriendos.
Asimismo, Guillermo Valdés comenta cómo se realizará el protocolo de desalojo de las personas que estén morosas y de las personas que se toman una casa o una propiedad.
Cuando sale una resolución del tribunal, esta resolución es para cumplirse, claro. Cuando no se cumple de manera voluntaria, está el uso de la fuerza pública. Esa es la ley imperativa, cuando la ley ordena algo. Esa es la fuerza del derecho. Cuando alguien escucha hablar por ahí el derecho punitivo, la fuerza que tiene el Estado para hacer cumplir su norma, esa es la forma, ¿cierto? Cuando una persona no cumple una resolución judicial o no cumple una normativa, ahí se aplica la fuerza pública y se puede pedir apoyo de carabineros y lo que era antes conocido como el lanzamiento, ¿cierto? Que iba a la fuerza pública y desalojaba a las personas y le dejaba sus cosas en la calle. Lo ideal es no llegar a eso.
De igual manera, el diputado por Ñuble, Franz Auerbach, de RN, detalla la ley, dando a conocer los elementos importantes que darán más derechos a las personas que arriendan sus bienes raíces.
Lo que hoy día se obtiene, básicamente, es una medida precautoria de restitución anticipada. Por lo tanto, puedes tú obtener la devolución de tu vivienda antes, en caso de que hubiera destrucción de tu vivienda o inutilización del uso de la vivienda y también falta de cuidado del arrendatario. También el arrendatario, si no paga lo deudado dentro de 10 días corridos desde que fue notificada la demanda del juez, podrá ordenar inmediatamente su desalojo y también condenar el pago íntegro de la deuda. También lo relevante de esto para nosotros es que podrá también aplicarse también en los casos de ocupa y también casas tomadas sin un contrato de arrendamiento de por medio.
Por otro lado, fuimos a las calles de la comuna de Chillán a tomar las opiniones de las personas y esto fue lo que nos dijeron.
Súper bueno que salga esa ley para las personas que realmente arrienden una casa para un beneficio propio, para, no sé, comprar, tener un una plata adicional a lo que tengan ellos. Y para que los que se toman casa y que no pagan arriendo, por fin esta ley ya no los va a favorecer, sino al dueño que arrienda.
Considero que esta instancia, esta ley, por fin llegó. Por fin, para todas aquellas personas que se han sacrificado durante muchos años para juntar dinero para poder tener un bien raíz, en este caso una casa. Muchas veces esa casa significa que ellos la pueden arrendar y si tienen una jubilación paupérrima, como son las jubilaciones de este país, que ojalá que con la nueva constitución haya un cambio radical y positivo para todos nosotros como ciudadanos. Considero que es completamente aceptada, se demoró bastante en el Congreso, se demoró bastante para que saliera, por lo tanto, ahora que ya es efectiva, es justicia. Y yo soy partidaria de la justicia para todos, sobre todo para aquellas personas que han gastado su dinero, esfuerzo, sacrificio para tener un bien raíz como su casa.
Cabe destacar que para que se pueda aplicar la ley en caso de arriendo debe existir un contrato de por medio. De esta manera el arrendador podrá seguir los pasos establecidos por la ley.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13 horas con 26 minutos. Seguimos la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión. Les recuerdo que la primera demanda se registró en Ñuble de este mismo tema. Apelando a esta nueva normativa, se presentó la primera demanda en el caso de una dueña de una propiedad en la comuna de San Carlos, particularmente. Se presentó entonces bajo esta nueva ley, Devuélveme mi casa, representando a una clienta de la tercera edad, quien es propietaria de un inmueble destinado al arrendamiento, lo que en definitiva, ya lo escuchábamos, en la voz del abogado chianejo Guillermo Valdés, entrega respaldo y certeza, y se espera también las respuestas en el menor tiempo posible de parte de los tribunales. Hay quienes también complementan sus ingresos con el arriendo de otros bienes. Hacemos una breve pausa en el espacio publicitario y ya regresamos con más noticias mediodía en Radio La Discusión por la 94.7 FM.
Mueve tu vida con más seguridad. Cunifore es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Cunifore, Avenida Brasil 954, Chillán, y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curiforchile.cl. Ford, Cunifore, confianza y seguridad toda una vida. Curifón, más de 50 años en el corazón de Chile.
¿Qué debo saber antes de postular al programa de recambio de calefactores? El artefacto a cambiar debe ser a leña y tiene que estar instalado en la vivienda. Debe saber que existe un copago asociado para quienes hayan sido seleccionados. El artefacto tendrá una garantía, la cual no contempla la mantención de uso, que es responsabilidad del beneficiario. Prefiera canales remotos de información. Es un consejo del gobierno regional y la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble. Infórmate sobre las bases del programa en www.recambiodecalefactores.cl.
¡Viva Carepalo! ¡El mejor pirata de los siete mares!
¡Viva!
Teatro Vagabundo te invita a una nueva aventura.
Otra de piratas, en busca de la imaginación robada.
Próximamente en Los Ángeles, Bulnes, Linares, Nipas, San Carlos, Coeremu, Chillán Viejo y San Nicolás. Síguenos en vagabundotitres.cl y en todas nuestras redes sociales.
Proyecto financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Mayor.
La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. CESCORP, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comunícate con nosotros, alarmas@cescorp.cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893. Sargento Aldea 427, en la web www.cescorp.cl. CESCORP. Central de Alarmas. Tu protección es nuestra misión.
Porque sabemos que todo está difícil, nosotros te lo hacemos más fácil con la Ruta del Ahorro Unimark. Busca el sello del ahorro en todos nuestros pasillos, sitio web y app Unimark y encontrarás cientos de productos al mejor precio. Como estos, mantequilla Column con sal 250 gramos, 2.090 pesos. Unimark, siempre junto a ti y a todos los chilenos.
Casino Marina del Sol Chillán presenta Noche de Stand-Up Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al Centro de Convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 31 minutos, regresamos con más noticias mediodía en Radio La Discusión 94.7 FM. Vía digital, te reitero, en radio.ladiscusión.cl. Durante esta jornada fue presentada de manera oficial la nueva directora de Corfo en Ñuble. Se trata de Macarena Dávila, ingeniera comercial egresada de la Universidad de Concepción. Jorge Hernán Quijada con el siguiente informe.
Esta mañana fue presentada la nueva directora de Corfo en Ñuble. Se trata de la ingeniera comercial de la Universidad de Concepción, Macarena Dávila Vera. Escuchemos a el delegado presidencial, Claudio Ferrada.
Para nosotros es muy importante este día, marca un hito. También vamos cerrando también el proceso de instalación que tiene esta región. Ya culminamos hace un par de meses atrás con la seremía, pero por supuesto teníamos que seguir también con aquellos servicios que son tremendamente indispensables para el desarrollo del programa de nuestro presidente Gabriel Boric. Hoy día nos une porque ya le damos la bienvenida oficial a nuestra nueva directora de Corfo, la señora Macarena Dávila Vera, la cual también se viene integrando. Acabamos de conversar con ella para ir viendo también los desafíos que tenemos como región, planificación anticipada que queremos darle e impulsarle, entendiendo la identidad y las raíces propias que tiene la región de Ñuble, sus características personales, comparativamente hablando con otras regiones. Son una región por esencia agroturística, en el cual también queremos ir desarrollando políticas públicas que vayan profundizando aquellas materias, pero también otorgándole un aditivo adicional, ¿ya? Así que el desafío es tremendo el que tiene la nueva directora. Estamos totalmente coordinados, el trabajo que queremos desarrollar de aquí en adelante es absolutamente mancomunado y colaborativo, y en ese sentido no nos vamos a perder. También estamos en conjunto trabajando con la Seremi de Economía, quien también va a liderar este proceso a través de su Seremi.
En cuanto a los desafíos, Macarena Dávila.
Queremos dar este mensaje de tranquilidad, de que vamos a trabajar en forma mancomunada para lograr seguir apoyando a las pequeñas, micro y medianas empresas a través de Corfo, a través de todas sus líneas, ¿cierto?, de financiamiento que tiene, va abriendo nuevas formas, nuevas líneas, ajustándose también a los tiempos actuales. Vamos a hacer una bajada de lo que ha señalado nuestro vicepresidente ejecutivo, donde, tal como lo decía el delegado, tenemos que focalizarnos en el desarrollo de nuestra región, considerando nuestras vocaciones productivas actuales, nuestra identidad, ¿cierto?, apuntando un poco a lo que ya se ha comentado, que es la descentralización, que es muy fuerte y es muy importante para el gobierno actual. Tenemos también que seguir apoyando a todas las pequeñas y microempresas que se han visto también muy afectadas, ¿cierto?, por el tema de la pandemia, por el tema del estallido social. Y por otra parte tenemos el gran desafío de empezar a agregar valor, empezar y continuar agregando valor, porque ya hay muchas cosas que se han hecho, obviamente, en términos de subirnos a esta nueva economía, ¿cierto? Entonces, Corfo, desde ese punto de vista, también está muy, digamos, consciente de que tiene que apoyar, ¿cierto?, a los empresarios, a los innovadores en términos de capacitación, de formación, en digitalización, ¿cierto?, las nuevas formas de hacer negocio, aprovechar ciencia y tecnología. Y lo más importante, que esto no se hace instituciones aisladas, sino que la colaboración y la cooperación es fundamental para ello. Así que, bueno, ese es el mensaje que yo puedo entregar. Y bueno, muy contenta con este nuevo desafío.
Una instancia que va a ir en directa ayuda y trabajo para quienes son partidarios en los distintos proyectos que entrega en materia económica Corfo.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Revisamos información de índole policial. El fiscal subrogante de Bulnes, Pablo Acevedo Cifuentes, informó que en prisión preventiva quedaron DCC y BGS, quienes fueron formalizados por robo en lugar habitado tras ingresar a un domicilio en Bulnes. El hecho se registró a las 7 horas del día domingo, cuando los imputados saltaron una pandereta para acceder a la vivienda de la víctima, quien alertó de lo que ocurría a carabineros. Personal policial detuvo a los imputados cuando salían del inmueble. El fiscal subrogante Pablo Acevedo explicó que solicitó la prisión preventiva, argumentando ante el tribunal que ambos detenidos son un peligro para la seguridad de la sociedad y de la propia víctima, en atención a que los dos tienen antecedentes penales por delitos contra la propiedad. El juzgado de garantía de Bulnes decretó un mes de plazo para la investigación.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
El seremi de Economía en Ñuble, Eric Suelo de Saldívar, abordó la reforma tributaria en el marco del Plan de Recuperación Chile Apoya, impulsado por el presidente Gabriel Boric. La nota a continuación en la voz de Jorge Hernán Quijada.
El seremi de Economía, Eric Suelo de Saldívar, dio a conocer lo que es el importante ingreso hoy de lo que va a ser la reforma tributaria en el Congreso, así como se refirió a lo que es el programa Chile Apoya.
Nosotros creemos como gobierno que es el camino correcto, es el camino progresivo que nosotros estamos iniciando como ministerio. Creemos que es la senda correcta en el sentido de que nosotros estamos apostando a avanzar hacia mayores derechos sociales, como el tema de salud, como la pensión, y esta reforma justamente nos va a dar recaudación fiscal que va a apuntar en la línea de poder avanzar en los derechos sociales.
¿Sobre el programa Chile Apoya?
Nosotros como ministerio estamos impulsando el plan Chile Apoya, que justamente viene a generar reactivación económica en las pequeñas y medianas empresas. Es un plan que se va a trabajar a través de financiamiento de diferentes programas de Corfo y Cercotec. Estamos trabajando con los equipos técnicos para poder anunciar oportunamente las diferentes vías de financiamiento, pero en el fondo el mensaje es de que nosotros como gobierno estamos preocupados por nuestras pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando en una línea de financiamiento justamente para poder generar la reactivación que necesitan nuestros emprendedores en la región.
Como ministerio hemos trabajado en un diseño inédito en conjunto con los parlamentarios y con las principales organizaciones de la PYME en trabajar justamente el sueldo mínimo. Esto se realizó a través de un subsidio que se le va a poder otorgar a las pequeñas y medianas empresas. Ellas podrán solicitarlo a través de la página web del Servicio de Impuesto Interno www.sii.cl y que contemple un subsidio por trabajador, ¿ya? Entonces tiene un monto retroactivo de mayo a agosto de 22.000 pesos, de 26.000 pesos por trabajador desde agosto hasta enero, y si el reajuste IPC lo alcanza el sueldo mínimo 410 mil pesos, va a ser desde enero un monto por trabajador de 32 mil pesos. Entonces queremos invitar a todas las empresas que puedan postular, que puedan solicitar justamente este beneficio a través de la página web del Servicio de Impuesto Interno, sii.cl.
Una iniciativa que busca seguir permitiendo la igualdad en materia salarial.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas con 39 minutos. Seguimos la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión. Un nuevo estanque de agua potable se inauguró en la comuna de Chillán, el cual busca ser un alivio frente a los casos de emergencia y la sequía. La infraestructura beneficiará a 20.000 personas del sector suroriente de la capital regional de Ñuble. Danilo Barahona nos complementa la información.
Más de 20.000 personas del sector suroriente de Chillán son beneficiados por un nuevo estanque de agua potable. Se trata de un estanque semienterrado con una capacidad de 1.600 metros cúbicos, que significó una inversión de 567 millones. El gerente de Desvío, Roberto Rivas, detalló sobre el estanque de agua potable, que podrá ser utilizado para el cuerpo de bomberos en caso de emergencia, además de brindar seguridad ante una escasez hídrica que se vive en la región.
Sí, esta infraestructura, el objetivo que tiene es poder mejorar la continuidad del servicio, en el sentido de que almacena agua y en caso de alguna necesidad de emergencia, hay agua disponible guardada, ¿no es cierto?, para que sea utilizada por bomberos o ante una emergencia propia. Ese es como lo principal. Pero lo más interesante de todo es que esto es parte, ¿no es cierto?, de los planes que tenemos como compañía para dar mayor continuidad y calidad de servicio a las personas que son servidas por nuestras aguas y darle también seguridad ante, ¿no es cierto?, este problema o esta inquietud que hay de escasez hídrica.
Mientras el alcalde de la comuna de Chillán, Camilo Benavente, mostró su agradecimiento por la instalación del estanque, el cual estará al servicio de cualquier emergencia.
Cierto que va a tener 700.000 litros que van a apoyar en caso de emergencia y van a permitir tener tranquilidad para todo el sector de la vía de Doña Francisca, de la Doña Rosa, todo el sector de Río Viejo. Así que muy tranquilos, porque la empresa es vivo, proactivamente se ha preocupado de desarrollar esta infraestructura que ustedes ven aquí atrás, que va a permitir tener tranquilidad por cualquier emergencia. Así que gracias, Bio, y decirle a la comunidad que acciones como esta lo que hacen es darle tranquilidad a todos, más cuando el vital elemento hoy día escasea y tenemos que ocuparnos en futuro.
Por último, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Vía Doña Francisca 3 extendió su agradecimiento a la empresa instaladora del estanque, donde pone el énfasis en un mejoramiento de calidad de vida para la Vía Doña Francisca 3.
Darle gracias a Desvío por la inauguración de este estanque, por haberme invitado para tener mejor calidad de vida en nuestra comunidad. Como presidente de Junta de Vecinos, yo quiero retroalimentar a todos mis vecinos con toda la información que llevo hoy día hacia mi comunidad. Así que muchas gracias a Dios por habernos considerado a nosotros como directiva.
Cabe mencionar que para los próximos 5 años en la región de Ñuble la empresa invertirá más de 34.400 millones y para el 2022 se concretan unas inversiones con un monto cercano a 7.600 millones de pesos.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Antes de continuar con la siguiente información, les quiero mencionar, por supuesto, de una noticia de carabineros que nos informaron a través de los distintos canales de comunicación. Mencionar que la tarde de este lunes, carabineros de la Quinta Comisaría de Quirihue detuvo en Ningüe a un sujeto que hirió con un cuchillo en 2 oportunidades a su víctima. Esto para robarle una mochila, mientras que ambos esperaban locomoción en el terminal de buses de la capital provincial de Itata. El personal fue alertado sobre el ingreso de un sujeto herido con arma blanca al hospital de Quirihue en el contexto de un delito, por lo que se ejecutaron de forma inmediata las diligencias para identificar al autor de las lesiones. Con la ayuda de testigos, carabineros estableció que el responsable habría abordado un bus hacia Chillán. Mencionarles que este sujeto que hirió a la víctima con un cuchillo para robarle esta mochila, hace 13 días había salido de la cárcel. Escuchemos puntualmente lo que dijo, en este caso, el funcionario de carabineros respecto a esta información, al comisario subrogante de Quirihue, el capitán José Miguel Vázquez.
El día de ayer, en horas de la tarde, en el terminal de buses de la comuna de Quirihue, se gestó un procedimiento de robo con violencia, por lo cual carabineros fue alertado que se encontraba al interior del terminal una persona lesionada por arma blanca, por lo cual se solicitó los equipos de emergencia, en este caso ambulancia, para ser trasladado hasta el hospital de Quirihue, donde se prestó atención y conforme a relatos por testigos, habían indicado las características físicas del individuo que había perpetrado dicho ilícito. Es así que personal policial realiza un plan candado en la comuna de Quirigüe y las comunas aledañas, estableciendo que este individuo habría abordado un bus con dirección hacia la ciudad de Chillán. Debido al rápido actuar de carabineros, es que se logra fiscalizar este bus en la comuna de Ningüe, en el kilómetro 38 de la ruta N50, donde se le procede a realizar un control de identidad a la persona que mantenía las características físicas de vestimenta señalada, estableciendo que ésta mantenía una orden de detención vigente de juzgado de garantía de Cauquenes por el delito de porte de arma blanca. Asimismo, se logró establecer que habría sido el individuo que habría perpetrado las lesiones a la víctima que se encontraba en el terminal y que posteriormente fue trasladado al hospital de Quirigüe. Esta víctima se encuentra al momento con lesiones leves, no logrando sustraer las pertenencias de estas, por lo cual el imputado pasa el día de hoy a control de detención, el cual mantiene diversas causas, un total de 14 causas por diferentes delitos, como robo con intimidación, robo con violencia, lesiones, porte de arma blanca. Cabe destacar que esta persona mantiene condenas anteriores por el delito de homicidio y solo hace 13 días había sido puesto en libertad desde el centro penitenciario de la comuna de Chillán.
Ahí escuchábamos a José Miguel Vázquez, comisario subrogante de Quirigüe, capitán entonces, dando cuenta de esta situación. Una vez en el cuartel y continuando con este procedimiento, Carabineros estableció que el imputado, identificado con las iniciales J.A. y F. de 59 años, registra al menos 14 causas por delitos como hurto, robo con intimidación y violencia, lesiones y porte de arma cortopunzante, entre otros. Además, el antisocial registra 3 condenas por homicidio en los años 1991, 1994 y 2019. Y hace solo 13 días fue puesto en libertad desde el centro penitenciario de Chillán tras cumplir la última de ellas.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
En las oficinas de la Dirección Regional de Turismo, Senatur Ñuble y la Universidad San Sebastián firmaron un convenio de marco de colaboración que surge por la necesidad de fomentar los aspectos inherentes a sus propósitos institucionales y que diseña un marco global de actuación y cooperación entre ambas instituciones. Jorge Hernán Quijada con la nota.
Esta mañana se llevó a efecto la firma de un convenio marco de colaboración entre la Universidad San Sebastián y Cernatur. Para conocer antecedentes, escuchemos a Heidi Nostroza, directora de Cernatur.
Esta mañana nos encontramos en un hito muy significativo para Cernatur Ñuble. Ya hace unos años nos planteamos un gran desafío que tenía que ver con instalar capacidades en los prestadores de servicios turísticos, en los equipos municipales de turismo de la red regional. Y por supuesto con esto tender a mejorar la oferta de experiencias turísticas que queremos brindar en la región de Ñuble. Y se elaboró una hoja de ruta en un trabajo colaborativo con los empresarios y con los distintos actores, incluyendo la academia. Es aquí donde las instituciones de educación superior tienen una gran labor, a través de los expertos, de las buenas prácticas, de la generación de conocimiento, de la asistencia técnica. Y queremos destacar que la Universidad San Sebastián ha estado presente durante este periodo. Hemos estado avanzando no solo en lineamientos de trabajo, sino en algunas acciones concretas que se han levantado también en el marco de esta hoja de ruta con nuestros empresarios. Y es así que el convenio marco de colaboración que vamos a firmar en esta mañana viene a ratificar y a dar un marco, en este caso ya protocolar, formal, para continuar generando acciones en pro del desarrollo del turismo, no solo en materia de iniciativas como proyectos, estudios o programas que se ejecuten en la región de Ñuble, sino que también a través, por ejemplo, de la posibilidad de que los alumnos de pre y de posgrado de la casa de estudio puedan tener espacio a través de proyectos de tesis o prácticas profesionales en nuestra institución. Así es que agradecemos a través del señor Sabat, en representación del equipo de la universidad, el estar presente, el ayudar a desarrollar y a reactivar lo que es el turismo a la región de Ñuble después de estos tiempos tan complicados que hemos tenido.
Por su parte, Jorge Sabac, vicerrector de la Universidad San Sebastián.
Estamos muy contentos de poder firmar este convenio con el Servicio Nacional de Turismo de la región de Ñuble, con su Heidi Nostroza, su directora regional, y también con el consejero regional Don Iter Estuardo de la región de Ñuble y del Valle del Itata, que va a significar una colaboración en el contexto de este proyecto que está desarrollando la universidad en conjunto con el gobierno regional para la promoción del turismo rural en el Valle del Itata. Y la idea es que nosotros vamos a hacer un levantamiento de la oferta turística que tiene el Valle del Itata, como también un catastro del patrimonio histórico-cultural de nuestra región, que es enorme, una región joven, pero con un gran patrimonio histórico-cultural, y también desarrollar un diplomado en turismo rural para los agentes turísticos de la región, del Valle del Itata, y también una misión tecnológica, donde la idea es poder hacer una transferencia tecnológica a los agentes turísticos, de manera de poder también tener un fortalecimiento de los emprendimientos del turismo rural. Así que muy contento de poder apoyar en este proyecto a través de la academia.
Es la oportunidad el consejero regional Iter Estuardo.
Nuestra zona y el Valle del Itata es una zona que fue muy afectada en esta pandemia, ¿no es cierto?, donde todo nuestro central turístico, que principalmente se establece en la zona de Trehuaco, en Coelemu, ¿no es cierto?, y Cosquecura, tuvimos un retroceso tremendo. Y este convenio viene a fortalecer, ¿no es cierto?, y levantar el turismo en nuestra zona. Y qué mejor que esté a lo menos un consejero regional del Itata para poder, ¿no es cierto?, coordinar y establecer también un trabajo en conjunto del gobierno regional con las entidades que hoy día firman este convenio. Estamos contentos de verdad que la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, y Senatur puedan establecer este convenio y poder acercar toda la iniciativa de desarrollo rural y la iniciativa de turismo rural a nuestra provincia de Itata. De verdad que yo creo que los alcaldes, los concejales de las comunas van a estar bastante contentos cuando lleguemos con esta plataforma ya.
De esta manera, la idea es en directo ayuda de lo que es el turismo en la provincia de Itata.
Indicadores económicos en la discusión.
Ayer había disminuido la cifra del dólar, hoy nuevamente vuelve a subir. Se registraron esta jornada 948 pesos, la unidad de fomento 33.152 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos.
Noticias nacionales en la discusión.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó este martes el proyecto para rebajar a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución. Se trató de una decisión unánime entre los senadores que asistieron a la sesión, con lo cual la iniciativa pasó a la sala del Senado para ser discutido. El proyecto fue aprobado por 4-0 con los apoyos de Matías Walker, Pedro Araya, Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea. Asimismo, destacó la ausencia del senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, que no fue reemplazado por otro colega de la colectividad, como tradicionalmente se hace. El proyecto fue presentado por los senadores de la Democracia Cristiana, Matías Walker, Jimena Rincón e Iván Flores, y el independiente Pedro Araya. Según reconocen sus autores, la iniciativa surgió con el fin de que se puedan generar cambios sustanciales a la Constitución en caso de que gane el rechazo en el plebiscito de salida. Al respecto, el presidente Gabriel Boric, si bien ha señalado que es una idea legítima, cuestionó que la propuesta haya sido presentada 20 años tarde.
Noticias nacionales en la discusión.
El presidente del CERVEL, Andrés Tagle, anunció de manera oficial el inicio del proceso de inscripción de los comandos del apruebo y del rechazo para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Recordemos que el lunes la convención entregó formalmente la propuesta de constitución al presidente Gabriel Boric, quien convocó oficialmente al plebiscito. De esta forma, el presidente del CERVEL indicó que desde este martes y hasta el próximo jueves se podrán hacer las inscripciones de los comandos en el sitio web del organismo. Son tres los actores que pueden inscribirse para participar en la campaña, hacer propaganda y publicidad, incluida la franja gratuita de televisión, además de recibir aportes de personas naturales. Se trata de los partidos políticos constituidos, los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Asimismo, Tagle indicó que este miércoles 6 de julio se inicia el periodo de propaganda electoral, que terminará el 1 de septiembre. Hacemos un llamado a una propaganda limpia y respetuosa de los espacios, del financiamiento y del gasto, todas materias en las que tendremos una activa fiscalización, agregó el presidente del CERVEL. Llamamos a una competencia sana, evitando la desinformación y las noticias falsas que ensucian el ambiente democrático. Ante la proliferación, la desinformación y las noticias falsas, CERVEL continúa trabajando para combatirla, descubriendo, desmintiendo y aclarando la información falsa o engañosa sobre el acto electoral y el rol del CERVEL, sentenció Tagle. Recordemos no compartir contenido de fuentes dudosas y verificar si la información está o su desmentido en el CERVEL, añadió.
Noticias del mundo en la discusión.
Las autoridades investigan el tiroteo ocurrido durante las celebraciones del Día de la Independencia a las afueras de Chicago, en Estados Unidos. Se asume que el atacante disparó contra la multitud desde el techo de un edificio. Escuchemos la nota desde Deutsche Welle.
La violencia por armas de fuego ha afectado ya la celebración número 246 de la independencia de Estados Unidos, con el propio presidente Biden comentando sobre los hechos de Highland Park, asegurando que se trataba de una violencia sin sentido. En estos momentos, los esfuerzos de la policía local están en la búsqueda de un sospechoso que en principio sería, de acuerdo con la descripción de las autoridades, un joven anglosajón de entre 18 y 20 años. Y sin embargo, los esfuerzos también están específicamente dedicados a identificar el lugar de compra de la arma de fuego involucrada, que ha sido ya recuperada de la escena del crimen. Un rifle de alto poder, de acuerdo con las autoridades, y que podría llevar a la identidad del comprador y eventualmente a la detención de justamente este joven, que las autoridades han calificado como muy discreto y que disparó desde las alturas en contra de un desfile que estaba ya a punto de concluir, de acuerdo con los testigos presenciales. Inmediatamente después de los hechos hoy en Highland Park, las ciudades colindantes, al menos cinco de ellas en los suburbios de Chicago, cancelaron las actividades de celebración del 4 de julio, que como sabemos incluyen desde desfiles hasta juegos pirotécnicos en la noche. En las ciudades más grandes, en específico en la ciudad de Nueva York, la policía local emitió ya un comunicado asegurando que en estos momentos no hay ninguna amenaza creíble en contra de las celebraciones en la isla de Manhattan para celebrar la independencia. Tradicionalmente, estas celebraciones en Nueva York llevan a esa isla más de 3 millones de personas, y también aquí en la ciudad de Washington hay cierto nivel de alerta en seguridad para evitar cualquier contratiempo, pues en la zona de los monumentos, como sabemos, hay un espectáculo de juegos pirotécnicos donde se han establecido reglas para no dejar pasar desde mochilas grandes hasta algunas sombrillas y evitar así cualquier sorpresa en seguridad.
Noticias del mundo en la discusión.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confía en que sus tropas recuperarán la región, mientras Vladimir Putin ordena seguir la ofensiva en Ucrania tras la toma de gran parte del Donbass. El informe desde Deutsche Welle.
En los últimos días, la ciudad fue escenario de fuertes combates, pero el domingo el ejército ucraniano admitió que tuvo que retirarse. Moscú afirma que Lisichansk y la región de Lugansk se encuentran ahora bajo su control. El Ministerio Ruso de Defensa publicó estas imágenes en las que sus tropas izan su bandera en un pueblo fronterizo. En Kiev, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confía en que sus tropas recuperarán la región. Si el mando de nuestro ejército retira soldados de ciertos puntos del frente donde el enemigo tiene una capacidad de ataque superior, como en el caso de Lisichansk, esto solo significa una cosa: volveremos gracias a nuestras tácticas, gracias al aumento del suministro de armas modernas. Ucrania no está renunciando a nada. Estamos avanzando gradualmente en la región de Kharkov, en la región de Jersón y en el mar. La isla de serpientes es un buen ejemplo de ello. Llegará el día en que diremos lo mismo sobre el Donbass. Al parecer, el próximo objetivo de Rusia en su intento de ocupar todo el Donbass es Sloviansk. El domingo, un mercado fue alcanzado allí por misiles rusos. Según el alcalde, varios civiles murieron. Fue el mayor bombardeo en Sloviansk. Hubo hasta 15 incendios y también muchos heridos y muertos. Aguanten, estamos juntos en esto. Pero Rusia está ahora en una mejor posición para seguir avanzando en su asalto al Donbass. Parece que a Sloviansk le esperan días aún más aciagos.
El pronóstico del tiempo en la discusión.
13 horas con 59 minutos. A esta hora revisamos la temperatura del momento en la capital regional de Ñuble. 11 grados Celsius. Nublado, según la Dirección Meteorológica de Chile, humedad correspondiente al 71%. Le reitero que para la tarde, cubierto, lluvia débil con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Al menos así lo registra. Y en la noche, cubierto, lluvia con viento también entre 25 y 40 kilómetros por hora en la ciudad de Chillán.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
14 horas, culmina esta edición mediodía de noticias en Radio La Discusión. Les agradezco la sintonía. A ustedes, estimados auditores, por elegirnos como estación radial e informarse con nosotros. Mario Arias en la puesta al aire, Matías Lagos en la edición y conducción de las noticias. Quédense en la sintonía, ya llega el deporte. Gracias, buenas tardes.